Darwin es presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está, Joel?
Está muy bien.
¿Cómo estamos así con esas desganos, señor? Que está como bien para abajo.
¿Le parecí desganado?
Le pegó febrero, que es el domingo del año, febrero. Es lo que se llama el domingo del verano, el efecto domingo del verano, señor.
Está bien eso de febrero,
porque es muy corto, ya el 17-18 ya empezás a sentir la melancolía que te sube.
Sí, sí.
Y tenés ganas de mirar la hora de los deportes durante las siguientes dos semanas, señor. 24-7 la hora de los deportes, para terminar ese domingo melancólico.
Sí, además, claro, desde el punto de vista de escolares, liceales y demás, avisoran ya y ven en las casas que llegan comunicados de los centros de educación, algún libro que aparece, algún cuadro.
No, Dios quiera, ya a esa altura ya estarán en la colonia de vacaciones, señor.
No, bueno,
para mí es un requisito básico, una necesidad básica de todas las sociedades, ¿verdad? Se ha transformado en eso. Todo tiene que... si no hay colonia de vacaciones, yo no me voy a vivir ni a un duplex en Hong Kong.
¿Dónde va a meter un adolescente?
¿Me ofrecen un duplex en Hong Kong para hacer allá mi bobada, mis porquerías, señor? Y digo, momento, sí. Colonia de vacaciones, donde yo pueda meter a mi hijo hipotético y apartamenta, si no hay, no voy. Eso le digo a los dueños de la radio de Hong Kong, sí. Por la duda que me tienen.
Está bien, pero en el momento que crezcan...
O a dirigir un equipo allá en Hong Kong.
Que sean liceales.
De fútbol, de básquetbol, de lo que sea, soy muy bueno en los deportes.
Sí, ¿no? Yo sé. Pero que en el momento que crezcan, no le puede meter una colonia de vacaciones de adolescente, Darwin, con 13 años. ¿Qué colonia de vacaciones le meten de primero a segundo de liceo? Ahí están,
oye,
con exámenes
y colonia de vacaciones le meto, señores. La que me ofrezca el sistema educativo, señor,
no,
o el Estado, o el sistema
de
deporte,
¿sabes?
Y tiempo libre, yo qué sé, lo que le paguen el club,
bueno,
algo,
justamente
mijo.
Este año de
club. Si estoy pagando un club, los clubes, devolveme la plata si no tenés colonia de vacaciones. ¿Dónde voy a dejar al guacho? Esa es la pregunta, señor.
Sí, guacho, chico, sí.
Todo febrero tiene que responder, si no, que ni venga febrero. Si no va a tener una respuesta para dónde dejar el guacho, que ni venga.
No venga, este domingo. Que... No, pero la pregunta inicial, bien de ánimo, Darwin, no, si soné bajo sería de intensidad, de volumen, pero de ánimo...
No, porque capaz que está también afectado por esto de Ricardo, que está
lo extraño.
Aislado, señor, que está enclaustrado,
sí.
Es como salir al aire con el hermano de Luis XIV, no me acuerdo qué número era, de Luis, señor, que el de la máscara de hierro, digamos, porque está ahí.
Sí, creo que sí, Luis XIV.
Enclaustrado, y está, pero Luis XIV, cuando tenía las asambleas ahí, o hacía sus cosas, no sé qué, su programa, no se comunicaba con el hermano que estaba con la máscara de hierro, señor. Trataba de sobrellevar los días sin tener mucha comunicación con él, ¿verdad? Porque entristece esa soledad, señor. La verdad que yo no sé, ¿cómo está Ricardo? ¿Cómo se
bien,
siente?
Darwin.
¿Cómo se siente?
Por ahora, bien.
No, pero yo no le pregunté cómo se siente orgánicamente, señor, de salud. Le pregunté cómo se siente, cómo...
Y un poco raro ya empieza a ser esto. Ya son tres días.
Tenemos música. Le voy a hacer una pregunta.
Qué momento.
Le pedí música de entrevista profunda.
Y este parece una música de ejecución.
Cierto. Parece que es el final.
Me puso música de Rambo. Como el momento en que vamos a atacar al pelotón rival.
Más música de la que usaba el perro, ¿verdad?
Rambo y un perro, justamente. Sí, más como es.
Esta sí.
Ahí me gusta más.
Sí, está como muy presente el violín ese, igual, como para una entrevista. Me parece que el violinista está un poquito pasado de rosca. Capaz que sin un violinista marquero.
Está un poco
¿El guacho de las perillas se droga? Acá, el
no
atropellado.
Acá,
¿se ha drogado? ¿Es DJ no, también? ¿Es DJ?
Se droga de la peor manera, que es fútbol uruguayo, programas deportivos de radio y televisión uruguayo. Es una droga durísima que consume habitualmente.
Pero legal.
Sí, exacto, legal, sí, no, sí, es sí. Ella, no es de la fiesta rey y todo. Porque no, a alguien me parece que viene pasado de la fiesta rey y le pido cosas y trae, pone cosas de empastillado, señor, de personas que están empastiladas.
No, de eso no, de lo otro sí, tiene mucha droga arriba. Tiene mucho.
Un poco más para abajo, perillero. A ver, perillero, por favor.
A mí me da épica eso, me da como que va a salir el sueco.
Ricardo.
Sí, Darwin.
Seguimos indagando, seguimos husmeando en el alma, el cuerpo y el cerebro de Ricardo Leiva, amigos. Que DJ. Bueno. DJ,
está todo fíjese, loco. Sí.
Fíjese, Joel, si no está vendiendo pastillas, en serio. No. Me parece que esto es como un llamado.
Estamos muy concentrados.
Es una pastiseñal, esto me parece. Joel, me parece que esto lo hacen para pastiseñal. Yo cuando paso por algún lugar y escucho esa música, digo, ahí adentro venden pastillas. Ella me parece que es como lo de los campeones colgado en la puerta, señor. En el que ahí eso de que era para avisar que vendían pasta base, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo, perfecto.
Bueno, esta está linda. Bueno, no, le decía, Ricardo, ¿cómo se siente del alma? ¿Siente la soledad? ¿Siente el peso de la sociedad acusatoria y punitiva sobre sus hombros? ¿Siente culpa? No. ¿Siente el olor a salamín? Vayamos en orden.
Sí. Los sabores los estoy sintiendo todos.
Vayamos en orden. La soledad.
Sí. Se siente.
¿Está afectado por la soledad?
Y un poco sí, porque estoy encerrado en un cuarto en mi casa, salgo por necesidad básicamente al baño, no mucho más, siempre de tapabocas, y estoy solo. El internet ayuda,
el gato.
El contacto con la sociedad a través de lo digital ayuda, pero...
¿Le hace ruiditos al vecino, el que está en el calabozo de al lado?
No.
¿Va a sacar un libro que se llame Memorias de Lapa? Aislamiento preventivo autoimpuesto.
No. Bueno, he empezado a escribir. Eso
¿está escribiendo poemas en hojillas de Atala? ¿Quiere que le lleve?
No, estoy escribiendo en la computadora.
Está.
Con letra normal.
¿Usted se dio cuenta? Sí. Quizás, a lo mejor. Esta sea una de las últimas veces que pueda estar completamente solo, Ricardo.
Bueno, sí, eso sí.
Es una pésima experiencia final de la soledad antes de que se termine esa posibilidad. La verdad, es como irse a las últimas vacaciones de la vida a Miami en temporada de huracanes. Y te pasa todo el tiempo, te tocó temporada de huracanes, vino un huracán y te tenés que pasar una semana encerrado que no te traen ni la comida, nada. Te tapean la ventana ahí, toda la ventana tapiada, todo tapeado y en oscura, porque te apagan hasta la luz. Esa es la forma en que usted se está despidiendo, creo yo.
Sí, puede ser.
Su última experiencia de soledad plena, que es algo lindo,
sí.
¿Verdad?
Mi queja sería que es demasiado pura esta soledad. Diluyan la cosa.
Por eso es lo que le estoy diciendo. Pero lo que pasa es que además es una versión muy 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 disminuida de ese placer, digamos, esta, ¿verdad? Sí. Porque es una soledad que no ni siquiera es una soledad disfrutable. Usted está por pasar a un estadio de la vida en la que ni siquiera, o sea, en la que todo placer disminuye en un 40-45%, por lo menos, ¿no? Siendo generoso.
Piso
y ni siquiera la soledad, que es algo tan estigmatizado, huele igual después de cierto momento de la vida que usted está por atravesar, Ricardo.
Sí, la gente está perdida, no sabe qué le está pasando. ¿Qué
es que, Ricardo,
¿qué le va a venir?
Está cumpliendo
¿qué
tiene? Una edad, está llegando a una edad en la que se termina la posibilidad de disfrutar de estar solo, de que nunca más vas a poder estar solo después de cierto de cierta instancia, señor, cierto
Juan del
momento
Parque
de la vida del ser humano, ¿verdad?
Cierto acontecimiento.
Exacto.
El Soco no tiene COVID, no tiene un hisopado positivo, digo, pero acá Juan que está con COVID, dice, estoy cobichado hace una semana y media que estoy encerrado, no me tengo que fumar a mi hija, no cocino, no cuelgo la ropa, salgo para ir al baño, está genial, dice Juan.
Pero usted ya está, claro, pero usted ya está metido en ese momento de la vida en que la soledad ya no huele igual y ya no puede ser disfrutada, entonces cualquier experiencia de soledad lo va a alegrar, ¿verdad? Porque es un paréntesis en el infierno de su vida. No así si está como Ricardo en una de las últimas experiencias de soledad que antes de que venga eso que usted describe, que es infernal y que todos lo sabemos, como no me acuerdo cómo se llamaba el amigo.
Juan del Parque Rodó.
Juan, ¿entiende? Entonces se va a despedir de la soledad de esta manera, así haga Ricardo.
Sí.
La verdad.
Sí, es duro, Darwin. Es así, pero bueno.
Es una feísima despedida. Es el partido de despedida de Francescoli, en el que el Poppy Flores le atajó dos mano a mano a su hijo. Eso es más o menos lo que está viviendo usted, señor. Una despedida muy desagradable de algo muy importante para el ser humano que un día se pierde. De manera absoluta, que es la soledad, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, yo le dije que para mí en la raíz de la Z hay un grito desesperado, que es no me rompan las bolas, ¿no? La Z es un vivo que encontró una salida a la situación que todos, padecemos, ¿verdad? Que dice esto, dice, me voy a hacer el coso para que no me rompan la bola. Y entonces se fue bien lejos y no, sí, yo no estoy pensando. Y aparecía uno cada tanto, uno por mes, apretarle, ¿qué anduviste pensando, Zeta? Te traje una fruta. Bien, gracias, dejá la fruta y yo después te digo que estuve pensando. Ahora voy, ya vuelvo. No me rompa la bola, estoy pensando acá, me interrumpiste justo, dejá la fruta ahí, dejá la comida ahí y ataje. Me interrumpiste justo, estaba en un hilo de pensamiento que empecé el martes. Y justo me lo interrumpiste. Y bueno, qué experiencia, Ricardo. Veo que lo está afectando, veo que está... No sé, ¿se siente más humano como periodista?
Qué lindo. ¿Más humano?
Más humano, sí.
Más humano.
¿Se entiende?
A partir de esa experiencia que está viendo, ¿se siente más humano como periodista? Hay periodistas que les ha pasado, ¿eh?
Sí.
No, yo ya tenía una alta consideración de mi
¿usted ya se sentía humano?
De humanidad.
No entendí bien si antes los periodistas que le pasó eso antes se sentían más crustáceos o me sentía muy batracio y ahora me siento más no sé bien cómo es eso, no sé bien cómo sucede, ahí pierdo la trazabilidad, digamos, de los sentimientos con respecto a los reinos o a las especies o lo que fuera, pero no sé que es algo que le pasa a los periodistas exitosos, por eso pensé que capaz que a usted le podía estar sucediendo eso, que se sintiera más humano, que se estaba volviendo más humano, y capaz que no.
No, me mantengo en los mismos niveles de humanidad que antes, Darwin, por lo menos en mi autopercepción.
Entonces no es un periodista exitoso, por eso no le pasa.
Seguramente.
Por eso no le pasó, porque no se siente más humano.
No.
Vayamos a la culpa, Ricardo.
Ay, qué pobre, todos los días.
¿Qué?
No, es largo.
Sí.
¿Qué cosa?
No, que no quiero que lo quiebre usted, Darwin. Sí, está bien.
Yo voy a ir hasta donde tenga que ir.
Por eso mira, me da
si miedo. Si se quiebra, se quiebra. Es una cosa que más tarde o más temprano iba a suceder, digamos. Así que acá lo que hay que hacer es dejar todo por el programa, ¿verdad? Que es ya bastante lo está perjudicando como para que no le dé la contraparte maravillosa que tiene esto, que es el de vivir. ¿Qué ciclo que armó Joel, ¿eh? ¿Cómo arrancó el ciclo? Yo no sé si no está gastando todas las balas usted, Joel, en febrero.
Sí, demasiado rápido.
¿No? ¿Verdad? Porque arrancó con todo, con un autoaislamiento de su partenaire. Además, yo lo hubiera probado con la Borde, yo le dije, para mí era mejor.
Pero
la decisión que hace usted sobre el programa.
Usted quería mandarlo al CTI,
la apoyo siempre, ¿eh?
Usted quería la Borde en el CTI.
Señor, a mí me gusta la competencia sana. Y si nos marcan la agenda de otro programa, poniendo un columnista en el CTI, yo creo que nosotros tenemos que salir a poner un columnista en el CTI. Mucho más si es un programa de internet, que es para donde la gente se está yendo, se está disparando, ¿verdad? Y que entonces nosotros tenemos que salir a competir fuerte con eso, y que escribió una carta bien escrita, ¿verdad? A diferencia del sobreviviente del otro programa.
Eso está garantizado.
Por eso, con citas en latín. Yo le había pedido con citas en latín,
sí,
y todo.
Al
pie de página, exactamente, todo. Y bueno, por supuesto, terminando fuerte, diciendo de esta puta enfermedad. Ese tipo de cosas, que era como terminaba el otro.
Pero bueno, está el partener, el co-conductor del programa aislado, no es menor, Darwin.
Por eso.
Ay.
Y bueno, ¿y cómo está el...? ¿Usted siente remordimiento? Porque mal o bien es un potencial apestado, ¿verdad? Y está trancando todo el funcionamiento de su familia, del programa, de todo, como occidental y cristiano, criado en ese ambientún socialista solidario que lo llevó a la Facultad de Ciencias Sociales. Me parece que debería estar carcomido por el remordimiento de usted, Ricardo.
Sí.
Todos los que van a la Facultad de las Ciencias Sociales para mí son socialistas, quiero decirle. No es que haya averiguado para esta entrevista que le estoy haciendo en profundidad sus inicios familiares ni nada de eso. Simplemente es que yo considero que todos los que van a la Facultad de Ciencias Sociales son socialistas. Es la única explicación. No conozco ningún caso de alguien que vaya a Ciencias Sociales y no sea socialista.
Chichero el Cantero, por ejemplo, compañero de generación, político colorado, no creo que se defina socialista.
Ah, ¿cómo? ¿Ballista?
Puede ser.
Bueno, socialista, comunista, no es lo mismo. Sí, alguno más marxista que otro, maoísta, alguno de Foucault, otro más de Gramsci, otro de Laclau, no importa, es lo mismo, señor, de socialista. Eso, todo eso va de socialista. Está fascinado con el diseño social, te tiene que gustar el socialismo. ¿Te parece que arregla la humanidad poniéndole tus reglas y controlando caso a caso? Me parece que es así. Yo no le digo ni siquiera como una acusación ni nada, señor, me parece que es así, que es como algo natural. Ciencias sociales, ¿qué se llama? Ciencias sociales, socialista. Discúlpeme. Entonces, ¿no siente eso? ¿Usted no siente remordimiento?
No.
¿Y en su casa no siente que lo culpan un poco también?
No,
como cuando uno vuelve hinchado del fútbol 5, que sabe que su esposa va a estar enojada. ¿No?
Un poco,
no,
eso sí,
no,
pero
le
lo he llevado,
un poquito. Sí, un poco tiene que sentir ese rigor. Que no es telépata su esposa, como la mía. ¿No le transmite eso? No se necesita ni decir eso.
Explícita.
Ah, explícita incluso, claro.
Sí,
le grita cosas al otro lado de la puerta. ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Oh, te vas a destruir un auto, toro! Ah, sí, yo la entiendo a su esposa, la entiendo completamente, a la mía también. No estoy de acuerdo, pero la entiendo a mi mujer cuando se calienta porque vuelvo del básquetbol con el tabique nasal roto. Imagínese, señor. Mejor todavía.
¿No?
Ni siquiera es que vuelva con el tabique nasal roto, es que recibe una llamada de mi celular, o sea, su celular aparece en mi cara de tarado, ¿entiende? Atiende, sí. y le digo... Hola, estoy esperando de acá en la emergencia. Me rompieron el tabique. No pasó nada, quedate tranquila. Y la verdad, es para calentarse. No, es para calentarse. No estoy de acuerdo, pero la entiendo. O sea, no estoy de acuerdo porque me pasó a mí, pero tiene razón. ¿Entiendes?
Y sí, estamos muy muy afinados.
Y sí, tiene razón. Sobrevuela esa sociedad que la familia. El otro socio, terminamos diciendo, ¿hay necesidad? ¿Había necesidad? ¿Tanto necesitas ir a hacer como que competís de forma triste con otros tristes, igual que vos, como para poner en riesgo la funcionalidad de la vida familiar durante 48, 72 horas, una semana, lo que sea, que acabas de desestabilizar? Y puesto así es casi irrebatible, la verdad. Ojo, yo no estoy de acuerdo, pero porque estoy del otro lado nomás, solo porque tengo que defenderme, pero así, desde el punto de vista imparcial, digamos, hay una razón absoluta del otro lado. Y yo, si fuera su mujer, en este momento, yo le doy la razón a su mujer. Estaría con una caliente frente, tarado, ¡te subiste un auto! ¡No te subiste un auto, tarado! Bueno, pero ¿cómo podía caer? ¡Se necesita! Esa es la actitud que
toma. Maneja las dos, las dos partes, es buenísimo.
No siente, yo estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo. No, tiene razón.
Por eso mismo,
no estoy de acuerdo. Dígale a su mujer que no estoy de acuerdo con ella, pero tiene razón, 100% de razón.
Es difícil decirle eso, no está de acuerdo, pero tiene razón.
Porque... tiene razón, ¿cómo va a tener razón? Y te calentás con el otro. Siempre te calentás con el otro. Imagínate, el otro se engripa y te calenta, imagínate. Uh-huh. Te tengo ahí con Valencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El perro verde? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al perro verde? ¿Qué pasó con la música de la entrevista?
Sí.
Está haciendo unos scratches, algo. Va en su propio camino el guacho. Estamos hablando de soledad acá, guacho de mierda. Esto es lo que pasa, que claro, se crean inmortales, esto. Y no entienden nada de la vida, ¿verdad? Como que todavía no tienen la vida que les pesa en la nuca. Claro, si pone musiquita que le gusta a él. Es una cosa de loco, señora. Bueno, le digo, Ricardo.
Sí.
Se lo escucha bien. Casi no habló. Bueno, hablé casi todo yo.
Sí,
capaz
es impresionante.
Que por eso, sí. Se lo escucha bien.
Ya, hay gente que ya sentía venir el crack del hueso del pollito, que bueno, en el sentido de quebrar al entrevistado, ¿no? Pero no, creo que no, creo que...
Estamos muy tranquilos.
Wow, esos minutos ayudan.
Estamos muy tranquilos,
esa música
habla
con
en
eso.
Plural. Habla sí. En plural y
somos
está solo
una persona
hace 48
confinada.
Horas. Imagínate, o sea, se está refugiando en el lenguaje... en un subterfugio del lenguaje para encontrar algo de compañía. Estamos tranquilos, usted y quién, Isandik. Las dos personas que están tranquilos, digamos.
Somos, Darwin, una persona cuarentenada en este momento.
Somos una persona cuarentenada, exactamente. Somos un vicepresidente que dejó su cargo. Ese es el más o menos el resultado psicológico de Ricardo, que está pasando horas angustiantes, amigos. Y... lo bueno de esto es que las podemos compartir. Es que ustedes las van a experimentar.
Sí, no sé si están en la vista, Darwin.
¿Eh?
No, están en la vista.
Están en la vista. La gente tiene un pedo.
Están al oído.
Tienen un pedo. Algunos piensan que se casa. Otro... otro, bueno, de todo, ¿no?
Sí, bueno, se casa, sí, también.
No se casa, convive hace muchos años.
Después de cierta cantidad de años vividos, señor, uno se casa, aunque no vaya... ahí, con el juez y todo. Él le dice, sí, la vida. Sí. La vida lo va a golpear duro, fuerte. Un buen palazo le va a pegar. Y como pretemporada, le hace esta jugarreta, la verdad, del enemigo invisible.
Qué
que además, porque no sabemos si el enemigo invisible se introdujo en el cuerpo Ricardo. Pero ojo, porque Ricardo es un viruplanita. Y el enemigo invisible lo sabe.
No es virus planita, no lo pongo en ese lugar.
No es virus planita.
Tiene un análisis.
Ahora, ahora se cae, Ricardo. No piensen como los que se hacen creyentes en Dios a horas de pichar.
nunca fui de esos, Darwin.
De ninguno de los dos.
Pero virus planita en el buen sentido.
Desde la visión crítica.
En el sentido que alguna vez hemos logrado explicar, si se quiere, que no es que neguemos la existencia del virus.
Exacto. No, virus planeta, ese es el virus planeta al que uno adhiere. No, el virus planeta ese de la teoría conspirativa, de que esto no existe, de que es una la pandemia. No, eso no. Pero eso es como...
Sashi.
Bueno, claro, por supuesto. Sí. No, pero lo que le quiero decir es que adjudicarnos eso a los virus planistas, que somos virus planetas justamente porque somos planos. Lo sencillo, lo fácil. Vos, acá están haciendo cagada. Es básicamente ese el grito. Me parece que están haciendo cagada acá. Están tocando demasiado acá. Pero ese es bien, bien sencillo. Es como la mozzarella. ¿Entiendes? La mozzarella común somos nosotros de los virus planetas. No nos pueden endosar. Digamos, si a usted le parece que es un asco la mozzarella con ananá, jamón, y piña colada, no le puede echar la culpa a la mozzarella de eso.
No.
El problema no es de la mozzarella, el problema es de todo lo que le pusiste arriba. No se puede, la mozzarella, ¿cómo vas a comer esa asquerosa? No, porque le pusiste ananá, le pusiste jamón y le pusiste chucrú. ¿Qué querés? Sacarle el chucrú, la ananá y el jamón, ¿entiendes? Todos esos adornos y condimentos que trae el virus planismo que le van agregando, ¿verdad? Es que no es plano, además, hay relieve ahí, ¿entiendes? Hay una cantidad de relieves, hay picos montañosos. Nosotros no creemos en eso, amigo. No. Pero planismo ya no es. Muchachos, me parece que están haciendo cosas que ni funcionan, o sea, solo funcionan mal, solo agregan desastre a la dificultad, digamos. Le agregan problemas a los problemas en lugar de solucionar.
Esa visión crítica me parece muy bien. Me gusta porque...
No, crítica nunca.
Se
no?
podría decir, Ganón, que
es
básicamente...
Es ética de forma de afrontar y gestionar esto, sobre todo desde el punto inicial de pensar de que lo están gestionando, ¿verdad? Cuando no están gestionando un carajo.
Claro. No, está bien. Se puede decir, Darwin, si me permite, que creemos en todas las causas de morbimortalidad. Ese es nuestro planismo.
Lo que siempre dijimos, está bien, ¿nos quieres decir negacionista? Díganos negacionista, está perfecto. Pero ustedes son negacionistas del otro 99,9% de las causas de muerte, la verdad. Porque no han hecho nada, han hecho todo lo posible para empeorar todas las demás causas, ¿verdad?
Interesante ese
No me digas si es interesante o no. No me interesa si es interesante o no. Igual vamos a reformular, como siempre, cada tanto actualizamos, ¿verdad? Cada tanto actualizamos el dispositivo del virusplanismo, señor, para que... la gente tenga claro y para que nuestros programas puedan correr con mayor facilidad, ¿verdad? Y con mayor eficiencia. Así que
bueno,
en
vamos
esta
a la parte
semana mismo, capaz, la semana que viene, el lunes vamos a actualizar.
No prometa nuestro, con fecha,
sí,
Darwin, prometa
siguiendo. Vamos a actualizar en su dispositivo nuestro programa de virusplanismo, ¿está? Para que ustedes entiendan
cómo funciona
y no nos hagan partícipes de eso. Gente que tiene... montañas atrás de este virus, digamos, montañas de presunciones y de conspiraciones y todo eso, relieves. Nosotros no, ningún relieve. Bien llanito. Vos, están haciendo cagada. Están haciendo un desastre.
Es un
desastre sobre el desastre lo que están haciendo.
Ya venimos.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin no sale de la casa porque encuentra todo lo que necesita en Mercado Libre. Entrá ahora vos también y encontrá miles de productos con envío gratis y entrega en el día. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Darwin, continuamos. Adelante. Darwin y Ricardo.
Sí, ¿cómo estás, viejo?
Muy bien, mejor que
antes. Entonces, ayer se juntaron en el eje de todo lo que es el presidente de Paraguay y el presidente de Uruguay, señor.
Todo él, sí.
Se juntaron ayer y estuvieron hablando. Y entonces hubo determinadas declaraciones, etcétera, señor.
Sí, que tiene que ver con flexibilidad e hidrovía. Son como los dos temas, aunque se van manejando distintos matices, tonos, según el mandatario con el que
habla. De eso estaban hablando, ni me di cuenta, señor, que estaban hablando de eso cuando fueron a la conferencia. Ni cuenta me di, en serio, no pude leer entre líneas. Se ve que, y eso que el método de lectura entre líneas, señor, y leo rapidísimo,
sí,
pero se ve que no lo tengo. Ah, era por ahí, entonces.
Sí,
estamos
sí.
en un muy buen momento, dijo nuestro presidente, señor. Estamos pensando en irnos a vivir juntos. Eso es ese tipo de buen momento.
Bueno,
es
son
buen momento, como eso, como
cogeneracionales, dice.
¿El qué? ¿Qué dijo?
Cogeneracionales, como
qué
que...
Ah, qué pero es Héctor Perry, usted, es el Héctor Perry del periodismo. Pensé
eso,
que estaba...
como que tienen esa relación también generacional.
Sí, que son del mismo, así, del mismo sino.
No.
Eso es lo que dijo.
Edad, ¿no?
Estuvo buena, la reunión. Y dice que... no le dijimos que se cambien de nombre, no le dijimos.
No, creo que no, no,
creo que
no hay
nos
ningún
animamos.
Indicio que...
Estamos en un muy buen momento, no queremos arruinar este muy buen momento que nos estamos podiendo vivir juntos. Esto, todo esto que contó el presidente, no, entonces...
Sí, es un... A mí me dio una sensación la conferencia...
Estamos en un muy buen momento para la salida del mundo, dijo. Bueno, a mí no me parece un muy buen momento para la salida del mundo, la verdad. Me parece que era mucho más acertado decir que estamos en un muy buen momento de la relación y estamos pensando en ir a vivir juntos y sacarnos fotos en el nidito de amor de nuestros sueños que decir estamos en un muy buen momento para la salida del mundo. Si hay algo para lo que no es un buen momento, es para la salida del mundo. El mundo está completamente cerrado.
Es verdad.
Por eso. No veo qué tipo de fantasía... se habrá generado ahí mientras masticaban carne y tomaban vino. Salí y ya, abro un muy buen momento para salir al mundo. Sí, bueno, está todo cerrado el mundo. Es como en un muy buen momento para bajar del crucero en la ciudad vieja un domingo de tarde, señor. Le pasa a las viejas, le dice eso el marinero y se bajan y está todo cerrado. No era tan buen momento, que para tirar las patas nomás. No tengo ni. No me puedo ni hacer robar, dice la vieja brasilera.
Bueno, lo que
hablaron, y me parece que el mundo está. Es la ciudad vieja un domingo a las 6 de la tarde, señor, el mundo.
Bueno, pero
está
si va,
todo cerrado el mundo, señor.
Si va las materias primas y el crecimiento de Paraguay por ese lado y la necesidad de salir.
Ah, no, eso sí,
hacia...
para vender materia prima, pero eso no es para la salida al mundo. Eso no es salir al mundo, eso es vender materia prima.
Bueno,
salir al mundo es otra cosa, amigo.
Hey, cuando se refiere a Uruguay, Paraguay, salir al mundo, mucho más que eso no van a algo. Tiene cada uno de valor agregado, no sé Paraguay. Uruguay, pero si no...
Paraguay no sabe, Paraguay no sabe. Marito Apto nos refregó sus puestos de los rankings por la cara, señor. Nos refregó el ranking por la cara. A usted tiró la de Paraguay es el cuarto exportador en el mundo de soja y el octavo de carne. Ustedes no sé por qué no aparecen en la foto de la tabla. Agarren el lugar Uruguay 3 si se los ofrecen, porque si no, no entran en la copa. Más o menos eso nos dijo Marito, señor. Y ahí fue que dijo, pero, a pesar de que somos 4 y 8, 4 en soja y 8 en carne, insisto, no sé dónde están ustedes, Paraguay no tiene salida oceánica. Y ahí es donde parece que Uruguay le puede ser una alianza estratégica.
Sí.
Le vamos a dar salida al mar, le vamos a dar...
Y no vi que se hablara de eso, porque habló de la hidrovía Paraguay-Paraná.
¿Vamos a salir al océano?
Otra hidrovía habló, sí, pero por ahí...
No, vamos a hacerle a través de Paraná, van a pasar en algún momento así como a la sordina por arriba de Brasil. La última vez que pasaron a la sordina por arriba de Brasil terminó mal, quiero decirle nomás. Sí. Pregúntenle a Solano López.
Sí, sí.
Sí, había un... Sí, sí, estaba este tema de la salida al mundo y estaba el tema de la flexibilidad. Paraguay le bajó un poco, me parece, el ritmo a esto de la calle. La flexibilidad viene de todos los gobiernos anteriores del Uruguay, la calle también lo reconoce. Es
otra cosa, ella, otro leyó que entre líneas que bajó el ritmo. Yo no vi ni eso, tampoco lo vi. Capaz que porque lo
yo
vi
le dije
en
que ayer
por dos. Le vi en no. por dos en YouTube. Le puse por dos, no se bajaba el ritmo. El ritmo era frenético, era no, el ritmo de la conferencia de prensa.
No,
o sea.
Pues yo le dije que escuché al canciller el día anterior.
Escuché de otras cosas que escuchó.
No, y ayer
pero no,
también.
Pero Marito lo que mostró, sí, es que mucho no estudió tampoco el sentido de los uruguayos. Citó al Papa Francisco. ¿No sabe que acá estamos vacunados? No necesitamos que venga esa vacuna. Estamos vacunados por el vallismo antieclesiástico. Señor, somos más secularistas que Robespierre acá, mijo. Separamos más la iglesia de la sociedad por medio del Estado de lo que la Revolución Francesa separaba las cabezas de su cuerpo por medio de la guillotina. Encontrar una imagen si después de cortársela le hubieran pegado un voleo bien fuerte y alto como para que la peine el 9 laico y corra el puntero gratuito por atrás y le pegue fuerte y obligatorio para hacer gol del laicismo, señor, el famoso gol laico. Es nuestra religión, Marito, esa no es la religión, le dice todo el Papa Francisco, dijo que hay que construir puentes y no muros. Otro más. Marito, como lo que dice, mi padre siempre decía, no hay mal que por ahí no venga. Bueno, tu padre y 1.600 millones de personas más, decía eso. El Papa tiró la era de los puentes y los muros y Marito lo cita. No tenés ni que citar cuando decís la abogada de los puentes y los muros, Marito.
No.
Yo ya le dije, además, que no estoy de acuerdo con eso. Los puentes se caen, los muros son más seguros, no han matado gente por sí solo. Si lo rodeás de soldados, otra vez, volvés malo del viruplanismo. O sea, bueno, si le ponés aceituna, naná, chorizo arriba de la mozzarella, no le eche la culpa a la mozzarella, no es culpa del muro eso, señor. Hay que estigmatizar el muro y la calle en ese sentido le hice una metáfora más de lencería y verano.
Ajá. ¿Cómo es?
Que el Mercosur sea un trampolín y no un corsé.
¡Apa!
Verano y lencería, amigos. Para los que dicen que verano y lencería no van de la mano, oh, me da calor esa medivacha que te pusiste, no sé qué, no, amigos, van de la mano. Mejor que sea un trampolín y no un corsé.
Wow.
qué momento en el que uno no sabe si algo es un trampolín o un corsé, ¿no?
Bueno, eso es la licencia poética, señor. ¿Qué? Fito Páez dice en una canción, no sé si eras un ángel o un rubí, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, y todo el mundo dice, oh, qué linda canción, oh, qué conmovedor Fito Páez. Ahora nuestro presidente dice, no sé si eras un corsé o un trampolín, y parece que está mal. Y parece que está mal, señor. Que tienen cierta... Si uno lo pone bien estirado al corsé ahí, puede saltar arriba y zambullirse, señor. Puede rebotar y zambullirse. No están tan lejos el corsé y el trampolín, como quieren hacer pensar las focas, señor. No deje, presidente, que le desvirtúe. Y dale, que sea un trampolín, dice. Bien veraniego, bien veraniego. Sigue puesto, porque es o crack y tupedao, o crack y tupedao. Y se está juntando con todo en su momento, señor, el verano. Que lo de. Y bueno, parece que sí hay que decir entre un corsé y un trampolín, trampolín, ¿está? Eso quedamos todo en eso, ¿está? Es lo que quiere nuestro presidente. En eso hay que seguirlo. Y Marito, ¿qué otra cosa dijo? Ah, dijo que tenemos una historia rica, solidaria entre los pueblos, dijo.
Sí.
Pero, y además de eso... Tenemos, sí, bueno, es rica y solidaria, señores de los pueblos. Ni tan rica ni tan solidaria, lógicamente, ¿verdad? Rico no somos ninguno de los dos, y solidario con la Teletón debe ser, no sé. Pero más que eso, dijo apto, apartamento, ¿verdad? Mario Apartamento, se llama Mario Apartamento Rodríguez, ¿cuál es el apellido?
Benítez.
Benítez, Mario Apartamento Benítez, le dicen Marito Apto. Como se le dice a los apartamentos, digamos, ¿verdad? Y tenemos, dice que tenemos Artigas como parte de esa unión eterna, que fue el primer asilado político, esto lo dijo, ¿verdad? El primer asilado político de la historia de América, y fue asilado en Paraguay. Yo no sé si la verdad es así, ¿no? Mucho menos sé si reviste algún tipo de importancia el puesto de asilado político que tuvo. Está para los rankings, Marito. Está todos los rankings. Somos el cuarto de soja, octavo en carne, el primer asilado político que quiere entrar en todos los rankings, Marito. Está con esa guada de los rankings. Está bien, las revistas internacionales, todo. Si el presidente paraguayo lo dice, está bien. Yo, se agradece. Hay que agradecerle, no sé. Bueno, se agradece que lo hayan devuelto en forma de jarrón al viejo necio ese que no quería venir. Gracias por devolverlo en forma de jarrón. Eso se lo... Muy lindo el jarrón, Ato. ¿Y qué otra cosa? Ah, después habló del héroe uruguayo que terminó sus días en Paraguay. O sea, Cubilla, ¿verdad? Luis Cubilla. Tuvo un momento para eso también.
Tuvo gloria en Paraguay, además. No hacía Artigas.
Claro, lógicamente. Sí. Salió campeón. Artigas no salió campeón.
No.
De nada salió campeón Artigas en Paraguay. Ni en Paraguay ni en ningún otro lado. Nunca salió campeón Artigas. Cubilla, largamente, señora de la Olimpia de Paraguay, por favor. Y ese sí que no llegó al mundo, señor. Metió un centro para Espárrago, volteamos el comunismo. Con el gol de Espárrago,
Contra la Unión Soviética.
Sí, malo bien. 18 años después de eso, cuando llegó él cumplió la mayoría de edad, ¡boom! Abajo de la Unión Soviética. Bueno, ¿qué le iba a decir? No aparece nunca, es increíble, qué injusticia. Aparece Reagan, aparece... Wojtyla, aparece Lech Walesa, aparece Gorbachov, lógicamente, pero no aparece nunca Cubilla, ¿verdad? Que hizo ese desborde. Y bueno, y desbordó. ¿Sí? Bueno, y entonces le decía que además, una cosa que no se mencionó ahí, que me parece que tendrían que haber mencionado, que es que ahora tenemos algo más importante todavía que la rica historia, o más importante o más apelmazante, más amalgamante, sí, que la rica historia solidaria y que el viejo necio y resentido que no quiso volver a Uruguay.
¿Qué
verdad? Que porque resultó ser la materialización de su derrota. Estamos parados sobre su derrota. Ahora tenemos un enemigo en común. Y eso, Marito, nos va a unir más que nunca. Apareció un enemigo fuerte, fuerte, y eso es lo lindo. Va a haber que, bueno, hacer tripa corazón, como Marita, que es un enemigo de nosotros, de tanto Paraguay como de Uruguay. Y eso sí va a generar una alianza indisoluble, mucho más potente. Porque cuando se encuentra un enemigo común, la alianza pasa
tratando,
a ser
tratando de llegar
más que dos países o dos individuos, que siempre es algo inasible, ¿verdad? La unión entre dos es inasible. Acá el factor común del enemigo va a fortalecer la alianza. Y cuando se agrega un enemigo, se consigue la tercera pata que hace falta para cualquier alianza o taburete, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Que una vez que hay un enemigo en común pasa a ser una triple alianza. Mejor alianza no. Olvidemos la palabra alianza. Aunque le digo, Marito la usó permanentemente la palabra alianza. A mí me sorprendió eso, señor. Y nuestro presidente se tocaba la misma, girándola para el otro lado, como tratando de tratando de sacarle esa palabra de su discurso, ¿verdad? Porque lo que hacía era cubrirse, encerrarse en ese burbuja de voluntarismo mágico, de decir, no está diciendo alianza, la alianza de su anillo de voluntarismo mágico, ¿verdad? Que lo gira para un lado o para el otro, dependiendo de lo que quiera. Uh-huh. Y bueno.
Pero todavía usted, Darwin, no explicitó cuál es ese enemigo.
Yo
creo que lo sé.
¿Querés arriesgar vos, Ricardo? Porque yo no...
Sí.
Yo voy a ir a lo obvio.
Es un hombre que... Es un hombre que apareció, que empezó su carrera de gurú del nuevo mundo, de gurú del mundo que se viene, con una materia fecal adentro de un frasco,
señor.
Y cuando vimos hablar con una materia fecal adentro de un frasco, o sea, con un sorete adentro de un frasco, ¿verdad? Dijimos...
Sí. Sí, supimos que la piola venía.
Abrí lo gancho porque este tarado es peligroso, señor. Una persona que tiene 5.000 millones de dólares y para llamar la atención le pone un sorete dentro de un frasco en una conferencia suya. Bueno, amigos, estamos ante alguien de cuidar, ¿verdad? Bill Gates acaba de asumir la vanguardia del ejército que viene a destruir nuestra forma de vida.
¿Qué? Es así.
Dijo que hay que terminar con la carne vacuna y pasar a la carne sintética, que el mundo va a tener que asumir eso tarde o temprano. Con la vaca no, Bill.
No toque la vaca.
¿Vos querés mi dato? Quédate con mi dato. ¿Vos querés de... vacuna, que poné tres vacunas, poné, dale, poné, no tengas miedo, vacuna, no me cago en ninguna vacuna, Bill. ¿Vos querés un sorete dentro de un frasco? ¿Querés poner el sorete dentro de un frasco? No hay problema, ¿querés cagar en un frasco? Cagar en un frasco, cosa tuya, Ahora, acá no toques a nuestro socio, es nuestro Bin Laden, nos tiró las torres de Peseto. ¿Entienden lo que está haciendo este hombre?
Sí. Está atentando contra...
Todos los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética, dice. Por supuesto que tiene una empresa de carne sintética, sí, ¿no? Claro. Esto lo que tienen es que... Ojo, eso no quiere decir que no sea su convicción. Ellos primero se convencen, después ponen guita y después se convencen más, como cualquiera que pone guita en algo. Y a mí la verdad, yo sí, no, soy hincha de Aguada. Una vez que puse guita, ¿sabes cómo estoy? ¿Qué cura? ¿Qué hace? No sé qué, me pongo como loco, imagínese. No, pues, suponiendo que uno es hincha de Aguada. Yo soy hincha de Miramar. Por eso nunca puse guita, porque si no tengo que ir con el lanzallamas ahí abajo de la baranda, señor. Tengo que estar todo el día agitando la chuva. ¡Oye, lo rompemos todo, Y va a ser papiol. Y esto hacen lo mismo. Al final son así. Ponen guita y más. Y todos tienen que comer carne sintética. Bueno, señor Bin Laden, de la carne, de las vacas. Momento. Alvin Gates Núñez, cabeza de hijo de puta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué toca la vaca? Es la única manera de evitar un desastre climático, dijo.
¿Qué dice? Está loco, Bill Gates.
El número dice que la amenaza del calentamiento global dejará cada año un número de muertos incluso mayor al que hubo en esta pandemia. ¿Vieron por qué? No hay que dejar que entre el virus del pánico, porque te van a correr con esto todos los años para todas las cosas. Entonces, si te comes tres churrascos, bueno, mataste a seis, a tus abuelos, ahora te comes, es increíble, te comes un chivito y matas a tu abuelo. Ahora, ¡pará! ¡Pará! ¡Pará un poco, testigo de Jehová 2.0! ¡Pará un poquito! Estos andan anunciando el apocalipsis climático como los testigos de Jehová, pero son nerds. Es la única diferencia, con modelito matemático. Pero es lo mismo. ¿Qué le pasa al Hugo Fattoruso del primer mundo este con Lato?
Ah,
está igual a Hugo Fattoruso.
Tiene cosas, ¿sí?
Con la vaca no, te vamos a introducir el cantimpalo de carne sintética por el resto. Estuvo en una entrevista con la revista del MIT, señor. MIT Tecnológica Review.
Sí, Massachusetts Institute of Technology.
Y dice ella, ¿no? Sí, que están todos estos, están todos estos numeritos, están todos los hay que ir a, hay que armar un equipo. ¡Hay que armar un equipo! ¡Vamos a armar un equipo! ¿Cuándo vamos a armar un equipo? Le vamos a arrimar la ropa al cuerpo a esto, la carne sintética. Vení, 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 que le voy a arrimar la carne sintética, vení. Es así esto, ¿eh? Esto se soluciona así.
Sí, sí.
Miren que van a venir los del garrote, ¿eh? Si no lo hacemos nosotros antes, vienen los del garrote, ¿verdad? Los mongos de verdad vienen, ¿eh? Y eso, una vez que vienen eso, hay carne sintética para todos, ¿eh? ¡Ah, no sabe lo que va a hacer esto! ¡No! Dice, para África y otros países pobres. ¿Este se piensa que África es un país? Que cualquier cosa, le aparece como un país en el Windows.
Hizo la de Cavani.
Hizo la de Cavani. Para África y otros países pobres tendremos que utilizar la genética animal para aumentar drásticamente la cantidad de carne por emisores. Pero los países ricos solo van a poder comer carne sintética, dice. Otra razón para dejar de ser un país pobre. La verdad. No lo tenemos que preocupar en estos casos, pero lo que quiere hacer es que. Pero aparte, los chinos quieren comer carne, déjalo comer carne. ¿Qué hace? ¡No sé! ¿Qué toca a los chinos? No toque a los chinos que están comiendo carne y están conociendo la carne recién. Que creo que todos los países ricos van a tener que pasar la carne 100% sintética. Pueden acostumbrarse a la diferencia de sabor y el reclamo que harán es que sepa aún mejor con el tiempo. Sí, claro, también podemos acostumbrarnos al hisopado anal, Bill. Y al Windows Vista. Pero eso no quita que sean espantosos los dos y que nos vaya empeorando nuestra experiencia de vida hasta dejarla en una situación que, la verdad, no sé si merece la pena. Y bueno, dice que en algún momento, ahora realmente puede haber un camino, dice. Pero tenés razón al decirle a la gente, lo tradujeron con el traductor de Google esto.
Sí. Sí.
No se entiende nada lo que dice el testigo de Jehová, este. Testigo de Jehová con Wi-Fi, este. Ah, increíble. Dice, pero tenés razón al decirle a la gente, ya no podés tener vaca. ¿Este quiere prohibir la vaca?
No.
Sí.
Habla de un enfoque políticamente impopular de las cosas, pero es necesario. Este quiere prohibir la vaca. Este cerebrito imbécil quiere prohibir la vaca.
En el Parlamento Uruguayo
ya tiene.
Nosotros
nos quedamos así, armamos un equipo.
Bueno,
un equipo para arrimarle la carne sintética. No armamos. Muy bien, nos quedamos así. Alguien quiere prohibir la vaca. Es Bin Laden, señor. Se metió con nosotros, con un país, él solito.
Le doy uno para el equipo ya.
Ya tiene el primer integrante, Darwin.
Sebastián da Silva ya se alistó.
Un viejo conocido suyo, el sobrino del Polilla.
¿Pues el sobrino del Polilla quién es?
El legislador del Partido Nacional. Sí. Ya se alistó, ¿eh? Ya está.
Además de que es una negación de la humanidad, ¿verdad?
Sí.
A ver, el tema.
Lo otro que podemos hacer es, suplantar el cerebro por un disco duro también. Banana, ¿cómo te pensás que llegamos hasta acá? ¿Vejiga? Somos omnívoros, mijo. No, le digo que estamos dejando avanzar demasiado a estos tarados. Estamos dejando avanzar demasiado.
Sí, bueno.
Este nos está.
Hay gente que se está listando en el equipo. Hay también.
Orgulloso estoy del artículo de 192 de la ley de presupuesto, señor.
¿De qué artículo cuál?
Que dice: cuando se trate de alimentos que contengan células de cultivo animal producidas de manera artificial en un laboratorio no podrán utilizarse para referirse a ellos, hacer publicidad o comercializar nombres asociados a productos de origen animal y sus derivados, ni utilizar ninguna etiqueta, documento comercial, descripción o representaciones pictóricas, material publicitario, forma de publicidad y representación que indique, implica o sugiera que se trata de un alimento de origen animal y sus derivados.
Puta, no lea así.
¡Carne! ¡No se carne. Puede llamar carne!
Sí, así vienen. Cuando la Borde mandó un montón,
sí,
de...
Estoy tan orgulloso que me lo tatuaría todo en el brazo, el artículo 292.
Primero
me haría tatuaje de brazo como viejo ridículo que entró en la crisis de los 50. Todo tatuaje, todo manga, en la manga, me hago manga de brazo, todo con el artículo 292, señor, de la ley de presupuesto. Si no fuera porque ya no estoy en la crisis de los 50, ya la pasé y no tengo ni siquiera el derecho a ser un viejo ridículo que se tatúa el brazo.
¿Qué artículo, dice? ¿Eh? ¿Qué artículo es ese que dice que número?
292 de la ley de presupuesto.
Ah, le entendí 900, señor. ¿Sabes? 292. Está bien. Es una medida que le están tomando en varios países del mundo, porque no solo es de decirle carne, como le dijo Bill Gates, sino que las imágenes, la voz de un momento que me había mandado una...
Sí, ponen fotos de churrasco.
Y de vacas.
Ponen fotos de agujas. Señor.
Y pasto y vacas y cosas que, claro, sí. Es una...
Le pone y todo, y lo hizo el bobo este, lo hizo con un microchip. Ah, no, pero vamos a romperle todos los microchips. ¿Qué pasó? Bueno, yo lo veo a ustedes que están ¿qué
a mí me dice Darwin, discúlpeme, usted en no. qué programa del mundo ha visto un ciclo de carne permanente?
El programa de la Coca Sally tenía una película.
Yo me sentí, me puse de costado porque pensé que iba a cerrar su columna de hoy con un elogio, una apología a mi decisión de esa columna de carne. Estaba recostado esperando.
No, pero sacate los lentes. Me tocaste la vaca, sacate los lentes. Sacate los lentes y el gorro, vestiga.
No,
¿qué pasa? No toqué la vaca.
Aquí
no
vuelve
vaca.
El martes que viene el ciclo de carne.
Hay que ir con el rebenque, señor. Hay que darle a este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con lo...? Ya, tenemos que agarrar uno de los gauchos estos, de los patea veganos, de la rural, esto.
Sí.
Tres, cuatro de esos me llevo. Y después hay alguna parrillada, hay alguno que esté acostumbrado ahí al calor de las brasas y eso. Uh-huh. Y paraguayo. Ayala. No sé.
Celso.
¿Qué más? El mismo el gordo malo, Chilaver, señor, hay que llevar el gordo malo. ¿Quiere prohibir la vaca este?
Está Darío que dice que mide un 82, soy un obrero del volante, hago kickboxing hace años, Darwin, estoy para ir a surtir a los bobos de Silicon Valley.
Vamos a darle a estos bobos, a los
hay
bobos
gente
del
que
mes,
se va alistando,
Silicon Valley, y no sé qué, hay que darle, yo le digo, nos compramos un pelleto de carne sintética y le damos con eso. ¡Bum, bum, bum!
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Tenemos una noticia mala y una buena. La mala se va a Darwin. La buena, tu compra en Mercado Libre te llega en un rato y con envío gratis. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.